Hola, bienvenidos a la nueva temporada del video podcast de las Superintendencias Financieras. Soy Melisa Molina.
Y yo, María Fernanda Cisneros. Acompáñenos y siga aprendiendo sobre temas de educación financiera.
Esto es Voces.
Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos a Voces, hoy un episodio más de este video podcast de las Superintendencias Financieras. Hoy vamos a hablar de un tema vital y es endeudamiento. Y venimos con algunos consejos que esperamos sean de muchísima utilidad para todos. Me acompaña María Laura Araya, ella es coordinadora de educación financiera de la Oficina del Consumidor Financiero. Y yo de confianza le voy a decir Mari, así que bienvenida a tu casa.
Gracias, Fer, un gusto estar acá, de verdad que es un placer siempre acompañarnos en estos temas financieros, en estos temas de educación financiera.
Una inquietud
que usualmente tienen todas las personas al iniciar el año, entonces sí. Es un placer, de verdad, siempre es un honor estar acá y muchísimas gracias por la invitación.
Y es que diste en el punto, Mari, es que justamente cuando empezamos año, era la famosa cuesta de enero, una de las metas que tienen muchos hogares es cómo puedo salir de ese endeudamiento, cómo puedo mejorar mis finanzas, ¿verdad? Sí. Y esa es un poco la idea de la conversación, ¿verdad?, que vamos a ir teniendo hoy. Pero lo primero que me gustaría que hagamos es explicar un poquitito cómo es que está ese nivel de endeudamiento en las familias acá en el país.
Sí, Fer. Bueno, justamente el año pasado, la Oficina del Consumidor Financiero realizó una actualización de la encuesta de endeudamiento que se había hecho hace unos años atrás, 2023 aproximadamente. Y se determinó que en este momento en Costa Rica la población está endeudada en 87% aproximadamente. O sea, el 87% de la población aproximadamente está endeudada. Es curioso porque en el 2023 se determinó que era el 91% de la población. Entonces esto quiere decir que ha bajado, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo una cantidad o un porcentaje considerable, ¿verdad? Entonces, a pesar de que decimos, bueno, tenemos una reducción, esto nos da un mejor panorama, de alguna forma sigue habiendo una preocupación porque seguimos teniendo, ¿verdad?, un escenario de endeudamiento que en realidad es bastante alto. Y también dentro de los datos que encontramos es que muchas de estas personas, o sea, el promedio de compromiso está en 34% de sus ingresos, ¿verdad? Cuando usualmente lo que decimos es que lo recomendable es que no se pase el 30% de los ingresos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que vemos un panorama general que es un poco más favorable, sigue llamando la atención, ¿verdad?, que todavía tenemos que seguir trabajando en esto, ¿verdad? Incluso este porcentaje también disminuyó, porque en el 2023 era de un 38%. Ahora lo tenemos en 34%, pero nos seguimos pasando 4%, sí,
igual,
¿verdad?
Estamos por encima de ese panorama ideal de endeudamiento.
Exactamente. Y si se puede menos, ¿verdad?, muchísimo mejor. Esto no quiere decir que todas las personas están sobreendeudadas o que las deudas que tienen son necesariamente unas deudas que no contribuyen a su proyecto de vida, a sus objetivos, ¿verdad? Hay que hilar muchísimo más profundo. Pero sí nos da un panorama general de cómo está el nivel de endeudamiento en este momento en Costa Rica.
Sí, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y porque al final de cuentas, pues el crédito le permite a muchos hogares poder alcanzar esas metas, ¿verdad? Uh-huh. Poder tener una casa, poder tener un vehículo. Ahí el tema es cómo hacerlo de una forma en la que no quede ese ingreso tan, tan socado, como decimos, uh-huh, ¿verdad?, popularmente.
Claro, claro, claro,
que las familias puedan vivir un poco menos ajustadas, justamente. Y otro tema, tal vez, Mari, que, bueno, creo importantísimo tocarlo, son los famosos créditos gota a gota, ¿verdad? También, ¿cómo nos ha ido en este tema en el país?
Sí, ese tema es un tema bastante complejo, ¿verdad? No tenemos demasiada información porque justamente pues los préstamos o los créditos gota a gota se mueven en la informalidad. Entonces, tenemos muy poca data, ¿verdad?, sobre esto. En esta encuesta de endeudamiento se determinó que aproximadamente 66 mil personas en Costa Rica tienen un crédito gota a gota, ¿verdad? Y pues evidentemente esto nos lleva a cuestionarnos las condiciones que en este momento tiene la población, que termina justamente optando por esta opción, ¿verdad? Porque usualmente cuando las personas optan por esta opción es porque no tienen un acceso al crédito formal por capacidad de pago, porque no hay ingresos, por endeudamiento también justamente, que ya pues su récord crediticio está dañado, ¿verdad? O está en un porcentaje, en una puntuación baja, para no llamarlo dañado, ¿verdad? Siempre hay posibilidades de recuperar y siempre hay posibilidades. Y
esa es la famosa mancha en el historial crediticio, exacto, de la que se habla popularmente y tal vez es lo que hace o impulsa, digamos, que lamentablemente muchos hogares acudan a estos préstamos informales porque tal vez llegan a un banco, una cooperativa o una financiera y le dicen, no, usted no es sujeto de crédito.
Exacto, y justo por eso hago la corrección, porque en realidad a veces pensamos que como ya estamos ahí, no tenemos forma de recuperarnos y no tenemos forma de mejorar, ¿verdad? Entonces, por eso hago esta corrección, porque en realidad a veces pasa esto, ¿verdad? Una mancha en el récord crediticio, una situación específica, pero esto no quiere decir que no podemos salir de ahí o que no podemos trabajar o mejorar en nuestra situación financiera, ¿verdad? Entonces, pues volviendo a la pregunta que me hacías de los créditos informales, más o menos ese es el panorama que tenemos y que encontramos, ¿verdad? Ojalá pudiéramos tener mucha más información, pero pues nos da una idea, ¿verdad?, general de lo que deberíamos estar trabajando y del reto tan grande que tenemos para trabajar en inclusión financiera, ¿verdad?
Bueno, si nos metemos en el tema de inclusión financiera, eso es para otro episodio, pero sin duda también es un tema clave. Y ahora decías entonces que se habla de un 30% de recomendación, que esté, digamos, ya obligado o que yo tenga ese porcentaje obligado de mi ingreso para poder pagar las deudas. ¿Cuáles serían entonces, además de estos, señales de que ya estoy entrando como en sobreendeudamiento, ¿verdad? Claro. ¿Cómo darme cuenta para poder tomar decisiones en mis finanzas, ya sea personales o del hogar?
Sí, vamos a ver. Yo creo que señales muy claras, ¿verdad? Ya sobre endeudamiento es cuando no tenemos liquidez, ¿verdad? Cuando ya vemos que el dinero no nos está alcanzando, que yo llego a final de mes y no salgo, que no estoy logrando pagar o que estoy moviendo dineros que tenía destinados a otras cosas a ese pago, ¿verdad? Y eso en el escenario en el que tengo organizado ese dinero, ¿verdad? Porque muchas veces eso no pasa.
En el escenario en el que tengo un presupuesto y digo, bueno, esto lo voy a hacer para la casa, esto voy a ahorrarlo. Y así sucesivamente.
Claro, a veces eso no pasa, pero de pronto tenemos tres cuentas diferentes, ¿verdad? Y me llega un dinero de un trabajo en una cuenta, después otro de otra y otro de otra, y yo no tengo eso organizado, ¿verdad? Y empiezo a mover y a decir, bueno, con esto pago, con esto voy y abono, etcétera. Ya esos son señas, ¿verdad?, de que efectivamente no estamos logrando salir con el endeudamiento. Efectivamente, lo que se recomienda siempre es no superar el 30% de los ingresos, ¿verdad? Y es interesante porque ustedes van a escuchar mucho esta técnica del 50, 30, 20, sí. ¿Verdad? Hay fórmulas que se dicen por ahí, que la teoría la dice. Sin embargo, a mí no me gusta recetar, ¿verdad? A mí no me gusta hablar de fórmulas específicas. Y esto principalmente con el tema del ahorro, que yo creo que ahorita nos vamos a ir un poquito por ahí. Con el tema de la deuda sí es importante que no superemos el 30%, ¿verdad? Sin embargo, con el tema de estas recetas que te digo, lo más importante es que veamos qué se ajusta a nuestras propias condiciones. Por eso yo digo que no me gusta a mí hablar de recetas porque todas las personas tenemos condiciones distintas, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿qué es otro factor importante con el tema de las deudas? Las deudas no son malas o buenas por sí mismas, ¿verdad? El tema es cómo las gestionamos y si me están ayudando o me están permitiendo cumplir un objetivo. Yo puedo tener una deuda, como mencionabas ahora, relacionada con la compra del vehículo, ¿verdad? Del carro, que es un carro que necesito, que tal vez sí, no es una inversión porque no lo estoy poniendo a trabajar, ¿verdad? Es un gasto. Pero es un gasto que necesito hacer porque tengo familia, porque tengo hijos e hijas, porque tengo que llevarlos a la escuela, porque tengo que ir a trabajar. Bueno, es un gasto que, ¿verdad?, que me sirve en el día a día. O tengo una deuda por vivienda, ¿verdad?, que es parte de mi proyecto de vida. Estoy cumpliendo un objetivo. Y muchas veces esa es la única forma que tenemos de hacer nuestro propio patrimonio, ¿verdad? Entonces,
sí, totalmente.
La diferencia un poco es si esa deuda no me está permitiendo justamente cumplir un objetivo. O si es una deuda por consumo, si es porque efectivamente en diciembre gasté muchísimo más, porque no ordené y planifiqué qué iba a hacer con mi aguinaldo y me sentí millonaria y entonces como me sentí millonaria...
Gasté lo que no tenía que gastar.
Gasté lo que no tenía que gastar y de pronto empecé a pasar tarjeta y llegué a enero con la tarjeta full, ¿verdad?
Sí.
¿Cuándo? Y pasa muchísimo. A veces les preguntamos a las personas, bueno, toda esta deuda, cuando hacemos un mapeo de deuda, decimos, ok, toda esta deuda que está acá, ¿en qué la usamos, verdad? Y vemos el patrimonio y decimos, qué raro, aquí no hay propiedades, no hay un carro, ¿verdad? Bueno, ok, entonces, ¿a qué responde esta deuda? Y la gente, de verdad, a veces te dice,
no sé.
¿Sí? Eso es alarmante, ¿verdad? No sé significa que eso es una deuda por consumo. Es una deuda que gasté, o sea, es un dinero que gasté en el día a día, que probablemente, como te digo, pasé la tarjeta, que es como lo más usual, ¿verdad? Y no supe en qué se me fue el dinero. De pronto tengo la deuda y no tengo tampoco un patrimonio que me permita hacer frente a esa deuda. Ahí es donde tenemos que prestar realmente atención.
Sí, claro. Bueno, y ahí no puedo dejar pasar la oportunidad de, sin duda, si vamos a adquirir una deuda, preguntarnos cuál es mi objetivo con esto. ¿Realmente lo necesito en este momento o es algo que puedo... más bien planificar a un mayor plazo y ahorrarlo, organizarme de otra manera? Y ahí quería entrar justamente. Bueno, supongamos que tenemos un hogar que ya siente estas alertas de sobreendeudamiento. ¿Cómo me puedo ordenar?
Ok, muy importante, básico. Yo necesito tener claridad de mis deudas. O sea, necesito tener la información base. Eso es como punto número uno. O sea, si ya yo estoy ahí, yo necesito hacer un plan. Es lo que yo siempre le digo a la gente. Ok, tengo muchas deudas. Necesito salir de acá. Tengo que hacer un plan para hacer esto. ¿Cómo hago un plan? Tengo que hacer un mapeo de deuda primero, ¿verdad? Tengo que mapear. ¿Qué es lo que conocemos como un mapeo de deuda? Un instrumento donde yo mapeo todas mis deudas con la información que yo necesito saber.
Una lista de todas las deudas con el monto de cuánto es que le debo y a quién le debo, básicamente.
Tiene un poquito más. El mapeo usualmente tiene el acreedor, tiene el monto inicial, el saldo actual, el monto mensual, la tasa de interés y el plazo.
Okay.
¿Por qué digo y por qué soy muy enfática en el tema de la información? Porque también pasa mucho. Okay. Vamos a hacer un mapeo de deuda. Ok, excelente. Vamos a hacer un mapeo de deuda. ¿A qué le debes? ¿A tal lugar, a tal y a tal? ¿Cuánto? Más o menos, creo que tanto. ¿Y mensualmente cuánto pagas? Uy, muchacha, yo no me acuerdo. Voy a fijar, voy a revisar. Es que yo no sé, a mí eso me lo rebajan. Es que no sabemos ni siquiera cuánto estamos destinando.
Sí, entonces paso número uno, identificar cuáles son nuestras deudas.
Tener la información clara, ¿verdad? Una de las primeras tareas cuando hacemos eso es, ¿no tenés esa información? Te vas a la entidad financiera y la pedís a todas. Si tengo 5, 6, 10 deudas, a todas las entidades voy y le solicito la información y mapeo mi deuda. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que cuando hacemos un presupuesto, el monto mensual destinado a la deuda va dentro del presupuesto. Entonces, cuando eso no sucede, ¿verdad? Cuando estamos haciendo ahí más o menos el presupuesto, decimos, qué raro, es que yo tengo el presupuesto, pero es que a mí este presupuesto no me sirve.
Claro, es que no es realista porque realmente no está mapeando todo lo que
no me sirve porque no es realista. Hay otro montón de factores, ¿verdad?, que podríamos conversar que tienen que ver con cómo gestiono también yo emocionalmente esto, cuál es la relación que tengo con el dinero, cómo consumo, ¿verdad? Pero en términos técnicos y prácticos, ¿verdad? Si yo necesito organizarme, yo ocupo tener el mapeo, porque este mapeo después me va a permitir también hacer mi presupuesto, ¿sí? Al presupuesto se le suman otras cosas que tienen que ver con los ahorros, con los gastos que yo tengo mensualmente, pero sí o sí dentro del presupuesto tiene que estar el monto mensual que yo destino a la deuda. ¿Por qué? Porque es un monto que sale de mis ingresos.
Correcto.
Entonces, yo necesito tener estas herramientas muy claras para poder organizarme. Ahora, te mencionaba el tema emocional, ¿verdad? Yo siempre hablo de esto como en dos vías. Tenemos las herramientas que son muy técnicas, como el mapeo de deuda, el presupuesto, el patrimonio, pero tenemos un componente emocional, socioemocional, muy importante. Los dos son importantes y no me sirve el uno sin el otro. ¿Ok? Y sobre todo, no me sirve el instrumento técnico si no trabajo emocionalmente con cómo estoy tomando mis decisiones financieras, cómo estoy consumiendo, cómo estoy diciendo esto, ¿verdad? Pasando la tarjeta porque mi placer más inmediato me hace justamente consumir o tomar ciertas decisiones antes que pensar en mi yo del futuro. Probablemente hoy estamos teniendo algunas situaciones específicas relacionadas justamente con diciembre, con Navidad, con el aguinaldo, con lo que compramos, con lo que paseamos, porque no pensamos qué iba a pasar en enero, ¿verdad? O qué iba a pasar en el 2026.
Por algo se le llamó la cuesta de enero.
Por algo le llamamos la cuesta de enero, ¿verdad? De hecho, deberíamos estar hablando de la cuesta de enero desde noviembre, diciembre. Uh-huh. El aguinaldo no lo deberíamos estar hablando en diciembre, deberíamos estar hablándolo en noviembre, o en octubre incluso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parte del éxito de esto tiene que ver con la capacidad de planificar y de alguna forma, postergar el placer inmediato para yo pensar justamente en mi yo del futuro.
Sí, entonces es importantísimo, recapitulando un poco, hacer un mapeo de las deudas que tienen, identificar realmente la totalidad de las deudas. Y si se dan cuenta que no tienen toda la información, acudir a las entidades financieras en busca de la información, ¿verdad? Que al final nosotros como consumidores tenemos ese derecho de obtener esa información. Después, hacer ese presupuesto por incluyendo esas deudas y obviamente, yo diría en tercer lugar, pero no menos importante, que todas las decisiones que tomemos a partir de que ya tomamos acción sobre nuestras finanzas vayan acorde con este cambio, ¿verdad? Y que también nos preguntemos entonces cómo voy a consumir, qué cambios como hogar o como persona quiero hacer para mejorar mis finanzas y a partir de ahí, pues ya iniciar ese mejor camino, ojalá, para ordenar las finanzas.
Sí, Fer, y también esto del presupuesto a veces puede sonar un poquito trillado, ¿verdad? Y sí. Repetitivo.
O inclusive abrumador.
También, puede ser muy, muy abrumador y yo siempre le digo a la gente, no es nuestra culpa, ¿verdad? Porque no recibimos educación financiera, porque no recibimos educación emocional, nadie nos enseñó esto. Entonces, bueno, no es nuestra culpa, pero sí es nuestra responsabilidad hacernos cargo de nuestra propia situación. Y me preguntabas, bueno, ¿cómo hacemos para organizarnos? Y te hablaba justamente del mapeo, pero también este presupuesto es como la base que me permite justamente tomar ciertas decisiones. Yo siempre les digo, incluso la recreación debería ser parte del presupuesto. ¿Por qué? Porque entonces yo defino un monto y ese es el monto en el que, al que yo me apego, ¿verdad? Yo sabré si me gasto los 100 mil que tengo para recreación en una o dos salidas, o si lo distribuyo en 4, 5, 6 o 10 salidas, ¿verdad? Si voy a comer a un lugar que me implica la mitad de ese presupuesto que tengo para eso, o si voy a comer a un lugar que me implica menor monto, y entonces ya sé que tengo la posibilidad de salir un poquito más al mes, ¿verdad? Pero estructurar justamente eso es una guía, ¿verdad? Que me permite decir, bueno, tengo esta totalidad de ingresos, de aquí debería salir el ahorro o los ahorros, que siempre les digo, se recomienda tener 3 tipos de ahorro y esto siempre se los digo y les digo, no es para que se abrumen, no es para que se autoflagelen, no es para que se vayan pensando, ay, soy terrible, no tengo ni uno, ¿cómo que son 3? No, si no tenemos ni uno, empezamos con uno, no pasa nada, ¿verdad?
¿Cuáles son esos 3?
Pero la recomendación justamente es tener un ahorro de emergencias, un ahorro de proyectos y un ahorro de pensión complementaria, justamente hablando de mi yo del futuro, ¿verdad? Entonces, en el presupuesto debemos tener los ingresos, los ahorros, el monto mensual destinado a las deudas y todos los gastos mensuales. Y los gastos también realistas, ¿verdad? Porque entonces pasa muchísimo también que decimos, no, estos son todos, 5 o 6 rubros. Y a la siguiente sesión, es que se me olvidó meter las mascotas, okay, otro rubro, ay no, es que yo voy al gimnasio todos los meses, okay, ay no, yo también voy a terapia física, okay, ah no, también voy donde la psicóloga, ¿verdad? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que hay un montón de montos que no los tenemos mapeados, que no los tenemos identificados y con razón me estaba sobrando un montón de plata en el presupuesto,
en el presupuesto,
¿verdad? En el balance, y entonces no sobra un montón de plata y entonces uno le pregunta a la persona, ok, aquí está sobrando 300 mil colones, 200 mil. ¿Los tenés?
No.
¿Cómo que 300 mil? ¿Cómo que 200 mil? ¿Cómo que 100 mil? Pero si a mí yo no salgo al final de mes, ¿cómo que eso, cómo
bueno,
que eso está sobrando?
Bueno, Mari, hay que decirte los gastos hormiga.
Exacto.
Vas gastando en un cafecito al salir del trabajo. Ay, no, es que se murió tal cosa, voy a pasar a comprar esto. Y cuando te diste cuenta, gastaste, perdón, muchísimo dinero.
Exacto, exacto. Y para eso justamente se recomienda también anotarlos, ¿verdad? Uh-huh. Para saber efectivamente cuánto estoy gastando de ese, porque eso incluso es parte como de ese presupuesto de recreación, sí, prácticamente, sí, ¿verdad? Porque no está como en otro lado. Uh-huh. Pero entonces lo que quisiera como cerrar, digamos, con respecto a esta pregunta que acabas de hacer es, ok, necesito tener estas herramientas muy bien elaboradas para tener una guía base que me permita tener un plan. Ok, a partir de esto, ahora sí, ¿qué deudas voy a cancelar primero? ¿Qué deudas voy a cancelar después? Para cancelar deudas usamos un método que le llamamos método TAS, que es que nos fijamos siempre en la tasa de interés, en la antigüedad de la deuda y en el saldo. Y la antigüedad, en realidad nos fijamos en la deuda más nueva. O sea, tratamos en la medida de lo posible de cancelar la deuda más nueva.
Primero y después.
Sí, o sea, identificamos tasa de interés más alta, la deuda más nueva y el saldo actual más bajo. ¿Por qué? Porque probablemente tengo más posibilidades de cancelar un monto más bajo que una deuda muchísimo más alta. Ahora, igual, estos no son recetas que no se mueven, ¿verdad? Porque puede ser que en mi mapeo de deuda yo no tenga una deuda que me cumpla con los tres criterios. Simplemente estos tres criterios son una guía, son una base que me permiten analizar mi situación. Y esto es básico, fundamental, analizar, ¿verdad? Por eso les digo, no es que hacemos A, B, C y D y tenemos este resultado. Es que todas estas recomendaciones, todos estos tips que vemos por ahí, estos métodos que utilizamos como el método TAS, simplemente son una guía para que yo pueda analizar mi situación en función de mis condiciones y mis necesidades, mías o familiares, ¿verdad?
Sí, al final también importantísimo, el objetivo siempre va a ser atender esas deudas responsablemente, porque si nos escondemos, si no le respondemos las llamadas a la entidad, ¿verdad?
Claro.
Eso también nos va a generar una afectación en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, es hacer ese orden y más bien, si tenemos alguna duda, acudir a la entidad financiera en busca de información o inclusive un arreglo de pago, si fuese necesario.
Exacto. Sí, siempre buscar, ¿verdad?, las alternativas que tengamos y las posibilidades que tengamos. Y justamente a veces pensamos que no hay salida, que es lo que yo decía, ¿verdad? Y tal vez es una de las situaciones más complejas con el tema financiero, cuando la situación puede ser muy crítica, ¿verdad? Y que es la visión de túnel, ¿verdad? Yo de aquí no voy a salir. Desgraciadamente hemos visto cómo en Costa Rica y en muchos otros países hay suicidios por endeudamiento, ¿verdad? Visión de túnel. Esta situación es muy crítica, yo de aquí no puedo salir. La visión de túnel es cuando yo veo hacia el frente y lo que veo es un túnel. Oscuridad y no hay salida, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos visión de túnel, siempre lo que tenemos que empezar a hacer es ver cómo de alguna forma, no es como llego al final del túnel y salgo de ahí de una, ¿verdad? Porque eso no va a pasar.
Sí, entender que es un proceso.
Es cómo le voy haciendo huequitos a ese túnel para que yo vea entraditas de luz. Yo voy viendo entraditas de luz y después de que encuentro las entraditas de luz, voy caminando hasta que logro salir del túnel, ¿verdad? Es más o menos así. Entonces, bueno, las entraditas de luz tienen que ver con eso, ¿verdad? Tienen que ver con cuáles alternativas tengo. Las que tengo yo de hacer estas, ¿verdad? De tener claras estas herramientas, estos instrumentos, pero también, bueno, voy a conversar a la entidad si es lo que necesito, voy a hacer un arreglo de pago. En momentos es necesario, tiene implicaciones también, pero si es necesario se hace una refundición de deuda, etcétera, ¿verdad? Pero siempre buscar las alternativas y el apoyo, hablar de esto, ¿verdad? Conversar con sus personas de confianza, con su red de apoyo. Esto es un tema que efectivamente es complejo porque emocionalmente implica muchísimo. Y es un tema muy tabú.
Sí.
¿Verdad? Nadie quiere hablar de sus finanzas.
Nadie quiere hablar, pese a que el 80... ¿Cuánto dijiste?
El 87%.
El 87% de la población.
Exacto. Entonces, Nos da miedo, claro que da miedo, claro que implica una exposición, claro que es un tema delicado. No es que tengo que ir a hablarlo con todo el mundo, no es que tengo que exponerme con todo el mundo, ¿verdad? Es un tema muy íntimo, ¿sí? Pero si siento que me estoy ahogando, es importante que pueda también acudir a mis redes de apoyo, ¿verdad? Y a partir de eso, entonces también busco si lo que requiero es una asesoría, si requiero mentoría, y si a partir de ahí también voy a las entidades y voy optando por soluciones, aunque sean momentáneas, que me van a ir permitiendo construir ese plan para poder salir de ahí, ¿verdad? Entonces, el mensaje es, se puede. Se puede, pero como también es un tema de carácter emocional, invitarles, ¿verdad?, a acudir a las redes de apoyo, a hablar del tema si es necesario.
Muchísimas gracias, Mari. Bueno, yo creo que realmente abordamos muchas recomendaciones, desde una situación de cómo estamos hasta diferentes tips que esperamos les sean muy útiles. No sé si tenés algún mensaje de cierre.
No, finalmente, pues lo mismo, ¿verdad? Decirles que yo tenía una profesora que decía que a veces una tiene que hablar de temas que pueden ser incómodos, que pueden ser tensos, que pueden generar un montón de emociones, pero que no siempre sirva como un mensaje esperanzador, ¿verdad? Entonces, decirles, como lo planteamos desde el inicio, que es posible, ¿verdad? A veces nos cuesta, a veces parece que no, o decimos yo lo intento y otra vez vuelvo a caer, pero es totalmente posible. Sí requiere disciplina, requiere, pues, en algunos momentos incluso un trabajo a nivel terapéutico también, ¿verdad? Dependiendo del nivel. Pero decirles que aprovechen justamente que estamos iniciando el año, ¿verdad? Sí. Para plantearse estas metas. Y sí o sí, esto siempre tiene que ver con objetivos, con proyecto de vida. Vincular el tema financiero con proyecto de vida, con lo que a mí me mueve el corazón, es muy importante, ¿verdad? Siempre les digo, a mí no me mueve el corazón tener un montón de plata en la cuenta. A mí me mueve el corazón mis sueños, mis proyectos, a dónde quiero ir, qué quiero hacer yo con mi familia. Y necesito el dinero como un medio para hacer eso. Entonces, plantearse objetivos, plantear sueños, plantearse un proyecto de vida, es fundamental justamente para poder organizarse financieramente con una meta muy clara. Sí, eso sería.
Muchas gracias, Mari, nuevamente, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio de Voces.